Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
Nos gozamos en el Señor al darnos la oportunidad inmerecidamente de poder llevar el mensaje, el estudio, el conocimiento de la palabra del Señor. Gracias, estimado hermano y amigo, por darnos este privilegio de llegar hasta su hogar o quizás en el cuarto del hotel o donde quiera que usted se encuentre, oyendo y viendo lo que dice la palabra de Dios. Creemos que estamos en los postreros tiempos y necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para poder mantener nuestra vida cristiana firme. Hemos estado hablando últimamente acerca de lo que es el hombre espiritual. Es una serie de estudios bíblicos acerca de los tres tipos de hombre que menciona la palabra de Dios. El hombre natural, que es la persona que no conoce a Dios, el hombre carnal o niño en Cristo, que es aquel cristiano inmaduro que no ha crecido en el Señor y que manifiesta las obras de la carne, y es ahí donde da mal testimonio, comienza a dar un reflejo de una vida mundana muchas veces, y muchos se han desanimado por esos creyentes que dan mal testimonio y dicen: para ser cristiano como esta persona que conozco, mejor me salgo de la iglesia o no voy a la iglesia. Pero no entienden que esas personas están en un proceso de crecimiento o se han estancado en su crecimiento y por eso están dando esas manifestaciones carnales. Pero el hombre espiritual es un cristiano maduro, un cristiano que ha llegado a alcanzar realmente lo que es el señorío de Cristo y por consecuencia la ley del Espíritu de vida en Cristo. El Espíritu Santo comienza a controlar su vida, su mente, sus emociones, su voluntad. Es donde el apóstol Pablo habla en Gálatas, en el capítulo 5, habla de el andar en el Espíritu, el ser guiado por el Espíritu y vivir en el Espíritu. Estas tres características de la obra del Espíritu Santo se manifiestan en el control de la mente, en el control de la voluntad y el control de las emociones. Entonces, este cristiano, siendo controlado su alma por el Espíritu Santo, viene a ser como un terreno fértil para la obra que Dios quiere hacer, que es reflejar el carácter de su amado Hijo Jesucristo en su vida y en mi vida. Por eso se le llama hombre espiritual, una persona que ha crecido en el Señor, pero es por obra del Espíritu, no es una obra personal. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca de ese carácter de Cristo o el fruto del Espíritu Santo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando prácticamente de virtudes espirituales, que son virtudes de Cristo que se manifiestan en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque han entrado en esa vida del control del Espíritu de Dios en la vida de ese hombre o de esa mujer que ha decidido pasar de un estado carnal a un estado espiritual. En Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué fruto más hermoso? Totalmente opuesto al fruto de la carne. En esta misma porción, Pablo habla del fruto de la carne. ¿Cuál es el fruto de la carne? Aquí menciona algunos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta. Este es el fruto de una persona que anda en la carne. Pero una persona que anda en el Espíritu, un cristiano maduro, manifiesta las obras del Espíritu. Y las obras del Espíritu las menciona más adelante, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas características de esa vida espiritual vamos a estudiar en esta hora. El fruto del Espíritu. Este término, el fruto del Espíritu, ya nos está determinando que no es un fruto de la persona cristiana, sino que es el fruto del Espíritu Santo. Hermano, no es un fruto suyo, es un fruto del Espíritu Santo que habita en su espíritu. Nosotros venimos a ser como el terreno. Cuando tú te sujetas a Cristo, en el Señorío de Cristo, lo que acontece es que el Espíritu Santo comienza a dar fruto en esa tierra fértil, donde la semilla ha entrado a profundidad, ha echado raíces y comienza a crecer esa nueva vida y comienza a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, cuando se habla del fruto del Espíritu, lo dice claramente, no es un fruto del cristiano, sino es un fruto del Espíritu a través del cristiano. Por eso, cuando tú veas este fruto, dale honra y gloria a Dios, porque todo don perfecto desciende de lo alto. Es un milagro de Dios en tu vida y en mi vida. Comencemos a analizar la primer virtud del fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. Esta virtud del amor, el amor viene de una palabra griega, se traduce literalmente de esta porción de Gálatas 5:22. Todos nosotros conocemos esta palabra griega que es ágape. Ágape significa afecto, buena voluntad, espíritu afectuoso. Es la habilidad, el poder y la determinación de amar a la gente que no queremos. En Mateo 5:43 al 48, Jesús nos está hablando acerca de amar a nuestros enemigos. Es decir, que el fruto del Espíritu, a través del amor, es una capacidad sobrenatural de amor que no se conoce. Es más, esta palabra ágape aparece por primera vez en la historia y en el idioma griego, nace con el Evangelio. Antes del Evangelio no se conocía esta palabra ágape, se conocía otras palabras griegas como es fileo, estorge, el amor eros, pero el amor ágape nace con el Evangelio. ¿Por qué? Porque es una virtud del Espíritu, es algo sobrenatural. Es la capacidad, es una capacidad de amor de Dios a través de tu vida. En otras palabras, es Dios amando a través de tu vida. Y ese amor de Dios es capaz de amar hasta tus enemigos. Es increíble. Pero hoy en día, definitivamente el amor humano no es capaz y nunca lo ha sido capaz de poder amar aún a sus enemigos. Pero cuando una persona anda en el Espíritu, ama aún a aquella persona que le ha hecho daño, que lo ha ofendido. Si tú no estás amando a tus enemigos, si no estás amando a aquella persona que te ha herido, posiblemente a un compañero de trabajo que te puso en mal, levantó un falso testimonio para poder quitarte de ese puesto en esa empresa, en ese trabajo o aún en un ministerio dentro de la iglesia, levantó un falso testimonio, una calumnia, te puso en mal. Pero si tú eres un cristiano espiritual, lo vas a amar a pesar de, lo vas a amar. ¿Por qué? Porque es una capacidad sobrenatural. El hombre espiritual ama. Vemos un ejemplo en el caso de Esteban. En el caso de Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Personas que le estaban haciendo daño, mas él los estaba perdonando. Entonces, cuando un hombre y una mujer es espiritual, sabe amar. Y amar significa amar aún hasta sus enemigos. Por eso se llama fruto del Espíritu, porque es algo sobrenatural. Amar a una persona que te ha hecho daño, posiblemente, estimada esposa cristiana que nos estás viendo a través de la pantalla de tu televisor, tú has sido dañada por una mujer que te ha robado tu esposo. Y es un dolor muy grande, es un golpe muy fuerte. Y posiblemente, estimado hijo, tu padre se ha ido de tu hogar, te ha abandonado por seguir a una mujer y has tomado amargura en tu corazón. Pero si tú llegas a ser un cristiano espiritual, vas a amar a tu padre a pesar de, y es más, aún a la persona que te ha hecho daño, le puedes llegar a amar a través del perdón. Por eso, cuando hablamos del fruto del Espíritu, son milagros tremendos que realmente no se dan en el mundo. Satanás puede imitar los dones del Espíritu, como es, por ejemplo, los dones de sanidad. Satanás puede imitar los dones de profecía, puede imitar los dones de revelación, pero no puede imitar el amor y todas las demás virtudes del fruto del Espíritu. No lo puede imitar. Por eso, esta característica importante debe de ser parte de la vida del hombre y la mujer espiritual. La otra virtud que menciona es el gozo. Viene de una palabra griega que es hara, que significa deleite o regocijo. Es el gozo que desciende del cielo y no asciende del mundo. Vemos algunas citas bíblicas, que vamos a leer algunas de ellas, donde se nos está hablando del tipo de gozo del cual el Señor nos quiere, realmente nos quiere llevar. En Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículo 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. No es un gozo que nace de la emoción natural, no es un gozo del alma, es un gozo del Espíritu a través de nuestras emociones. Su fuente no es una fuente emocional, es una fuente espiritual. Recordemos aquel pasaje donde nos menciona que dice que Jesús se regocijó en el Espíritu. Algunas personas creen que Jesús era una persona muy callada, muy triste, que no se podía sonreír. Definitivamente, los evangelios nos muestran a un Cristo que se regocijaba. Y el regocijo se manifiesta a través de las emociones, pero no es una fuente emocional, sino espiritual, que ocupa la emoción humana. Porque Dios nos ha hecho mente, voluntad y emociones. Y estas cosas no se pueden negar porque son parte de tu naturaleza. Porque es tu individualidad. Solamente que la fuente es del Espíritu. El Espíritu Santo comienza a tomar control de tus emociones y comienza a florecer un gozo que viene de arriba, pero que no es producto de tu alrededor, ni producto de tu naturaleza humana. Esta virtud del gozo definitivamente es tan necesaria, porque es lo que te va a dar fuerza. Un escritor dijo en cierta oportunidad que los cristianos del primer siglo fueron cristianos que conquistaron el mundo sencillamente porque eran cristianos gozosos. Cuando tú tienes gozo, tienes fuerza, tienes motivación, hay empuje en tu corazón. Yo creo que el mejor sistema de motivación para el trabajo es el fruto del Espíritu. Si hay ese fruto de gozo, tú comienzas a trabajar con entusiasmo, existe dinamismo, existe creatividad. ¿Por qué? Porque es un gozo que te está motivando. La alegría de Dios viene sobre tu vida. Jesús dijo, para que vuestro gozo sea cumplido. Hablando de los discípulos, para que mi gozo, dijo Jesús, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios es un Dios lleno de gozo y quiere que sus hijos tengan esta virtud. ¿Por qué? Porque esto nos va a motivar. No importa las circunstancias que nos estén rodeando, pero si hay alegría, hay motivación. Y tú comienzas a disfrutar de una vida cristiana en abundancia. Si tú no tienes una vida en abundancia, sencillamente es porque no existe el gozo de Dios. Veamos una porción más en Primera Tesalonicenses capítulo 1. El apóstol Pablo, también en una oportunidad, cuando él se encontraba en la cárcel, escribe una epístola, la epístola a los Filipenses, y dice: gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo es que el apóstol San Pablo se podía regocijar estando en una cárcel? Sencillamente por el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios no está determinado por las circunstancias negativas o positivas que nos estén rodeando, sino que es una fuente interna que salta para bendición, para vida eterna. Qué lindo es ser esa clase de cristiano, que Dios nos ayude a llegar a serlo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un ambiente hostil en tu alrededor, de cualquier naturaleza, de problemas. Pero si hay gozo, aunque estés en una cárcel físicamente o una cárcel de personas que quieran hacerte daño, si tienes el gozo de Dios, te regocijarás, como el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, que se regocijen en el Señor siempre. En 1 Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Había persecución sobre esta iglesia, sin embargo, había gozo, fíjense bien, del Espíritu Santo. No era un gozo emocional, no era una alegría emocional, sino que era un gozo del Espíritu Santo. La mejor forma de soportar una tribulación, una persecución, es ser cristianos gozosos. Si tú estás siendo perseguido en tu trabajo por ser cristiano, si estás siendo rechazado, estás siendo marginado, no te hablan, no te dirigen la palabra, no estás siendo involucrado en las decisiones importantes en tu empresa por ser cristiano, pero si tienes el gozo de Dios, no importa, tú tendrás la energía suficiente para salir adelante. ¿Cuántos cristianos han dejado sus ministerios por falta de gozo en medio de la oposición y persecución de los demás colegas o compañeros de ministerio? Si tú eres una persona que tiene gozo de Dios, no le vas a hacer caso a ellos. ¿Por qué? Porque tu gozo viene de arriba y tu fuente de motivación es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Aleluya. La otra virtud es paz. Viene de una palabra griega, irene, que significa armonía, seguridad. Armonía y seguridad. El apóstol San Pablo, escribiendo a los filipenses, una vez más, estando él en la cárcel, él les escribe: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como hemos visto acá, que significa armonía y seguridad. Cuando viene la paz de Dios, sencillamente es porque tú sientes que estás habitando en un castillo, estás fundado en una roca inconmovible, y el Espíritu Santo comienza a transmitir a tu alma, a tu espíritu, seguridad. Pero es una seguridad de tal forma que aunque se levanten las tempestades en el mar de la vida, tú sientes que el maestro, aunque aparentemente esté dormido en la proa de la embarcación, tú estás seguro porque Cristo está y el Espíritu Santo controlando tu vida. Esa seguridad es una seguridad sobrenatural. No es una seguridad que viene por una buena economía, o por tener buenos estudios, o por un buen empleo, o por las amistades en el gobierno o en la empresa privada. No depende esa seguridad por circunstancias externas, sino que depende del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, en cierta oportunidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo es que él dijo eso? Lo dijo cuando tenía un problema de escasez económica, porque los hermanos no les estaban enviando las ofrendas misioneras. Pero él dijo, he aprendido a contentarme, había gozo en él, a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia. He aprendido a estar en escasez como en abundancia. Y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso que la paz de Dios nos llega a proporcionar tal seguridad que nosotros podemos ver que nuestra forma de pensar y nuestros sentimientos son guardados. Ya no hay temor. La presencia del temor en nuestro corazón indica falta de paz. Si tú tienes temor en este momento, está indicando falta de paz, falta de seguridad. Te sientes inseguro, sientes que vas a fracasar, sientes que vas a sucumbir. Pero cuando el fruto del Espíritu, cuando el Espíritu está controlando, entonces produce tal seguridad, pero no es una seguridad sencillamente porque alguien te ha ofrecido ayudarte, sino porque tú sabes que el Espíritu Santo internamente está testificando a tu espíritu, no a tu mente, sino a tu espíritu, y está guardando tus pensamientos. Por eso tú puedes dormir tranquilamente, por eso tú puedes tener un equilibrio emocional. Recordemos al apóstol Pedro. Fue capturado y lo ponen en una cárcel. Y él sabía que perfectamente el día siguiente era uno de los candidatos a ser pues tal vez crucificado, lapidado, un hombre que por andar predicando el evangelio en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, dice la Biblia que Pedro estaba profundamente dormido en la cárcel. Y cuando el ángel llega para despertarlo, dice que tuvo que hacer fuerza de él. Tuvo que hacer fuerza, y cuando él despierta, creyó que estaba soñando, estaba viendo alguna visión, y se vuelve a quedar dormido, y el ángel lo sacude y le dice, Pedro, sal de aquí, porque tienes que seguir predicando. ¿Por qué pudo dormirse Pedro en una noche, cuando él sabía que el día siguiente iba a ser un hombre muerto? Pero sin embargo, estaba profundamente dormido, porque la paz de Dios gobierna nuestros pensamientos y nuestro corazón. Dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, es una paz que va más allá de la lógica. Si tú eres un cristiano que estás caminando por la lógica, entonces esa es la respuesta al por qué tú no tienes una vida victoriosa. ¿Por qué no tienes paz? Porque tu forma de medir tu seguridad es por lo que ves, por lo que tocas, es por el ofrecimiento de ayuda y no es por la obra del Espíritu. Ya no andes en la lógica, anda en el Espíritu, porque la obra del Espíritu es superior y es tan dinámica y efectiva que llega a superar la lógica, y cuando tú andas en el Espíritu, tú andas en seguridad. Y eso es lo que se necesita hoy en día para no desmayar, vivir en el Espíritu. Por eso el hombre espiritual tiene estas virtudes: amor, gozo, paz. Y esta paz no es una paz que viene del mundo. Jesús dijo, no como el mundo la da, yo os la doy. Es una paz sobrenatural. Y esta paz sobrenatural es la que el cristiano debe de procurar. Estas virtudes son virtudes características de una persona que está siendo controlada por el Espíritu, vive en el Espíritu, es guiada por el Espíritu. La otra virtud que vamos a ver en esta oportunidad es la virtud de la paciencia. Viene de una palabra griega que es macrotumía. Macrotumía tiene dos vocablos, viene de dos raíces: macros, que significa largo o distante, y tumos, que significa indignación. En otras palabras, el tener paciencia es lentitud para vengar males o espíritu constante que nunca cederá. Inmutabilidad de una persona ante la provocación. La paciencia o macrotumía es que una persona le cuesta poderse indignar ante una provocación. Es lejos, está tan lejos de ser provocado que pueda salirse de sus casillas, como decimos comúnmente. La persona que tiene paciencia es realmente prácticamente inmutable ante una provocación. Es más, tiene paciencia, sabe soportar. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos querido ser pacientes y no hemos podido? ¿Sabes por qué? Porque la paciencia no es un fruto del hombre, es un fruto del Espíritu. Entonces, es el Espíritu quien produce este fruto, la paciencia. Una persona que no fácilmente la pueden controlar a través de una provocación. Piensa, recapacita, analiza, sabe soportar, deja la venganza de un lado. Pero esto sencillamente es por obra de Dios, por obra del Espíritu. Porque generalmente todos reaccionamos, tenemos un instinto de reacción ante la autodefensa tan fácilmente, ya sea con palabras, sea con actitudes, sea a través de algunos actos, de algunos hechos. Pero hermano, cuando el Espíritu Santo está controlando tu vida, entonces tú tienes esa clase de virtud que es paciencia. Y esa paciencia te va a llevar a la victoria. ¿Cuántas personas por falta de paciencia han perdido la victoria? Por ejemplo, vemos el caso de Abraham. Por ser impaciente, cae en una relación que no era agradable delante de los ojos de Dios. Nace Ismael, esto trajo problemas en la familia, trajo disensión, trajo pleitos, trajo riñas, sencillamente por falta de paciencia. ¿Cuántas veces por la falta de paciencia hemos perdido empleos, hemos perdido ministerios, hemos perdido oportunidades del Señor, hemos perdido oportunidades de reconcilio en los hogares? ¿Cuántos matrimonios por la falta de paciencia, es decir, macrotumía, que una persona que ante una provocación pueda resistir y resistir y resistir? ¿Por qué muchos matrimonios se han deshecho y han llegado hasta el divorcio? Sencillamente porque no han tenido paciencia. ¿Por qué? Porque no anduvieron en el Espíritu. Recordemos una cosa, haciendo una recapitulación de estas primeras cuatro virtudes del fruto del Espíritu. La persona que anda en el Espíritu es una persona que ama, pero es un amor sobrenatural. El gozo es un gozo que viene de Dios, viene de arriba. Además de eso, tiene una paz que viene de Dios, que le da una seguridad tal y no depende de las circunstancias externas. Y además de eso, tiene una paciencia y que no toma la venganza. No, es un espíritu constante que no cede ante una provocación. Si estas cuatro virtudes están en tu vida, en mi vida, harán una verdadera experiencia de nuestra vida, una vida fructífera. En el próximo programa veremos las otras virtudes.